llegas.
Gracias. Hola. ¿Me oís bien? Está encendido, ¿verdad? Bueno, pues ya me han presentado. Soy Víctor Velarde, trabajo en el IH Cantabria y vengo a presentaros un plugin que hemos hecho para Leaflet. Y bueno, pues os voy a contar un poquito brevemente por qué lo hemos creado, antes de enseñarlo. El IH Cantabria es un centro de investigación público. Trabajamos en ámbitos muy diversos, siempre dentro de lo que es el ciclo del agua. Y yo formo parte del grupo de IHIT, donde desarrollamos software pues para ámbitos muy diversos en esa línea, ¿no? Pues gestión portuaria, derrames de hidrocarburos, inundaciones, tsunamis, en fin, una variedad de cosas. Y una línea en la que trabajamos bastante es en dar valor a modelos que realizan investigadores compañeros nuestros en el ámbito pues, del agua, ¿no? Los modelos meteoceánicos que se trabajan pues tienen multitud de variables, pero en los ámbitos temáticos en los que trabajamos, pues esas que veis ahí son las que más explotamos, ¿no? Corrientes, oleaje y viento. Y desde el grupo pues bueno, pues hemos ido realizando a lo largo del tiempo visualizaciones con estas variables de forma animada por esa componente temporal tan importante que tiene, con cosas como esta, que es, bueno, pues es un GIF con la animación de corrientes en la bahía de Santander. Esto lo genera directamente un software que se llama Threads, que se utiliza bastante como middleware en este ámbito, con datos meteoceánicos, pero que no da mucho juego, ¿no? En otras ocasiones pues hemos hecho cosas como esta, en la que para tener un mayor control de la animación pues pregenerábamos para cada instante un PNG georreferenciado, pues con una biblioteca como Basemap, con Python, y luego pues agregábamos ahí un control temporal propio pues para ir gestionando esto, ¿no? O cosas como esta, las dos previas son en web. Esto que sale aquí es Threads Explorer, un plugin que hicimos para QGIS. Pero bueno, al final es la misma idea, ¿no? Se conecta a un servidor WMS al que le puedes pedir los datos para un tiempo concreto y generas una animación. Lo que comparten estas fórmulas es pues, que el proceso de pintado se produce en el servidor, ¿no? Ya sea por WMS o por otras tecnologías o un cacheo previo. Entonces, pues bueno, un poquito explorando otras opciones, ¿no? ¿Qué plantea la gente? ¿Qué hace otro tipo de gente? Seguro que muchos conocéis esta visualización. Es una visualización que si no, os la recomiendo mucho. La ha hecho este chico, Cameron Becario. Muestra multitud de variables, predicción de viento, predicción de oleaje, temperatura a nivel mundial en un globo interactivo. Está hecho también con D3. Y bueno, lo más llamativo es esta animación de vectores, que son como cometas, ahí, que van dejando la estela, que bueno, pues que realmente es muy, muy intuitiva para percibir cuál es la dirección y la intensidad de la variable, ¿no? No es la primera la hicieron esta gente en el 2012, que tenía mucho mérito. Todo esto es pintado en cliente, con JavaScript. Y bueno, esta gente lo hizo, estos son los vientos en Estados Unidos. A día de hoy siguen operacional, podéis visitar la página y verlo. Y bueno, esta gente lo hizo pues con un afán un poco visual o exploratorio y resultó al final una visualización que tuvo, bueno, pues que caló en el ámbito de visualizaciones de modelos y datos científicos. Y luego a partir de ahí pues ya mucha gente, digamos, ha seguido este tipo de visualizaciones como esas que os pongo ahí, Windy o Ventusky, que seguramente también os suenen, ¿no? Entonces, en un momento determinado nos planteamos si nosotros desde el IH podemos hacer visualizaciones de este tipo y nos ponemos a trabajar en ello. Empezamos a pintar esas variables, esos campos escalares que antes describía Ruggé, y bueno, lo habitual es tener, digamos, dos capas de información, dos raster con la componente U y V, y a partir de ahí derivar la velocidad y la dirección. Entonces iniciamos pues nuestro aprendizaje y nuestro camino para llegar a esto, ¿no? Empezamos trabajando con pintado SVG en cliente, muy sencillo, con la ubicación. Empezamos a jugar con los estilos, viendo qué nos proporcionaba. comenzamos a trabajar con líneas orientadas, empezamos a hacer pequeñitas cosas pues, con la animación, aprendiendo un poquito las capacidades de la tecnología. Ahí, conforme fuimos haciendo las pruebas, fuimos evolucionando también qué datos nutrían, qué formatos y qué estructuras. Aquí, por ejemplo, es un CSV con la posición en la Bahía de Santander, simplemente es la dirección y bueno, veis que va haciendo un cierto efecto. Y cuando damos bueno, un salto importante y una mejora es cuando nos pasamos a trabajar ya al Canvas, porque bueno, pues la tecnología de SVG pues está más orientada pues, a ese tipo de cosas puntuales, estilos, etiquetas, textos, pero si queremos rendimiento pues hay que trabajar con este elemento. Primero los puntos, seguimos con las líneas orientadas. Aquí sacamos un churrete que se iba por tierra, pero bueno, aquí evidentemente esto no está bien, pero sí que a nivel de la estructura que soporta esta visualización, pues íbamos avanzando, ¿no? Esto lo que lo nutre es un JSON, es un objeto donde están los valores del raster, de la U y de la V, todo junto, que este es el enfoque que aplica Earth Null, ¿no? Y bueno, pues ahí buceando en el código de esta persona, que es abierto, pues conseguimos finalmente llegar a una animación. Esto es la misma variable que os enseñaba antes, son las corrientes en la Bahía de Santander, y tenemos pues esa animación de estelas, y podemos interactuar y sacar los valores que tenemos por debajo, ¿no? Esto, aquí ya abandonamos el formato JSON y lo que hicimos fue, por las pruebas que íbamos haciendo, pasarnos a un formato, digamos, GIS clásico, que es tan básico pero tan útil como Elastigrid, ¿no? Que es un chorro de texto con la cabecera, y esto lo podemos graficar directamente en el navegador de forma muy sencilla. Entonces, bueno, pues conseguimos llegar a esto, ¿no? Y nuestro objetivo era poder aprovecharlo en distintos proyectos, entonces pues le dimos forma de plugin, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho ha sido crear una serie de capas. La que habéis visto se llama Vector Field Anim, es la animación del campo vectorial, y veis que con solo 5 líneas pues tenemos la visualización que habéis visto antes. Hay muchos valores por defecto que luego se podrían tocar. Básicamente hay dos peticiones de los datos, que los tenemos por separado, de la componente U y V. Ahí se está haciendo con D3, pero podríamos hacerlo con jQuery, Fetch o lo que queramos, ¿no? La cuestión es que nos traemos el dato, nos bajamos el dato bruto al cliente. Una siguiente fase en la que con esas componentes formamos, digamos, el campo vectorial, que es donde pone VF, Vector Field from Astigrid, que es, digamos, los datos en memoria, y luego la que agregamos al mapa, donde incrustamos el origen de los datos, ¿no? También tenemos, como os decía antes, el valor en cliente. Pues podemos hacer un identify, con lo que veis ahí, esto es un pop-up, ¿vale? Esto es programar un pop-up para que salga la magnitud y la dirección del vector, ¿vale? No me voy a detener mucho en código, pero bueno, para que tengáis un poco la idea. Como tenemos el dato en cliente y tenemos la capacidad de pintado, pues podemos también variar esos estilos al vuelo en la visualización vectorial. Pues ahí estamos cambiando el color, cambiando el grosor de las líneas del vector. Esto que estoy mostrando ahora mismo es un GIF y va un poco a tirones. Luego podemos probar la página web en vivo y lo veremos un poco. Y bueno, como tenemos el valor al final de magnitud o de dirección, pues podemos hacer cosas como esta, en la que hay una representación temática con esa animación, con la intensidad de las corrientes. Abajo ahí veis que se muestra pues, que lo que está en rojo pues, está en torno a 1 metro y pico por segundo, casi 2 metros. Esto es la costa de Cantabria. Bueno, pues bien, ¿no? Tenemos esta visualización que parte de los trabajos de Earth Null, pero bueno, pero decidimos añadir una parte más en el plugin, ¿no? Entonces nos pusimos pues, con variables, digamos, escalares, normales, que no tienen nada que ver con los vectores. Y aquí, bueno, pues tradicionalmente si uno se plantea hacer un pintado un raster en cliente, pues ve opciones como esta, ¿no? Pues un WMS, o haces un teselado previo, o simplemente tienes una imagen georreferenciada y la colocas sobre el mapa. Y entonces esto es pues, una opción más que tenemos para hacer un raster en cliente. Esto que estáis viendo también forma parte del plugin, es un raster con la velocidad de la corriente, pues con una visualización en gama de grises por defecto, ¿vale? En todo el ámbito de las variables. Ahí es un raster pequeñito, ahí veis que son en torno a 800K con esas dimensiones de matriz. Y bueno, pues puedes interactuar, se va refrescando, se va repintando en el canvas y puedes identificar. Y las líneas para cargar esto, pues aún más sencillas, ¿no? La petición de los datos, en este caso de la Elasticgrid, solo uno, creación de la estructura en memoria del scalar field y luego pues lo agregamos al mapa. Esto es lo que nos da la visualización por defecto en grises. Pero podemos, evidentemente, en cliente, pues también modificar esto y modificarlo al vuelo. Aquí se está utilizando una biblioteca que se llama Chroma, que nos da muchas opciones visuales. Habéis visto que se cambiaban los gradientes. Aquí lo que se está cargando es un combo con las paletas que seguro que muchos conocéis, que son las que vienen de Color Brewer, las tiene incorporadas la biblioteca, y bueno, pues podemos variar las representaciones muy fácilmente. También podemos hacer cosas como esta, con un filtrado. Esto es un LIDAR de Castro Urdiales, en Cantabria, y cuando deslizamos el slider, lo que estamos haciendo es aplicar opacidad a lo que no nos interese, ¿no? Pues, por ejemplo, mostrar lo que está por debajo de los 10 metros de altura del modelo digital del terreno. Aquí ya estamos trabajando con el segundo de los formatos que admite el plugin, que es GeoTIFF, ¿vale? Y ya tenemos una matriz, un raster, digamos, de mayor tamaño, en torno a 1 MB. ¿Hasta dónde podemos llevar esto? Pues evidentemente no está pensado para poner rasters enormes porque, bueno, pues el tiempo de descarga en el navegador penaliza. Pero, bueno, pues ahí en función un poco de nuestras necesidades podemos ver. Esto es un GeoTIFF aún más grande, de 3.600 por 1.800 celdas, que comprimido son 3,5 MB. Esto está ya cargado, ¿vale? Tarda pues unos segundos en cargar, pero lo bueno es que una vez lo tienes, pues el pintado y la interacción es bastante ágil, ¿no? Esto es un índice NDVI de la NOAA y, bueno, y podemos ir identificando y viendo que se va pintando bastante ágil. Y podemos hacer cosas curiosas como esta, ¿no? Esto es una pequeña prueba de concepto en la que el hecho de utilizar GeoTIFF, ese formato, nos permite llegar a un servicio OGC WCS, ¿no? Y esto es una cosa pues curiosa, ¿no? Porque normalmente tendríamos que recurrir a desktop y aquí pues podemos hacer una petición a una URL que nos devuelve el GeoTIFF y pintarlo al vuelo, incluso pues cambiarle, como veis ahí, los estilos o las paletas a algo más adecuado, ¿vale? Juntando lo que vimos antes con esto último, podemos derivar de un campo vectorial con los dos componentes U y V, que son los que veis moverse, otra capa al vuelo, que sería la representación de color abajo, que es la magnitud, ¿vale? Eso se calcula al vuelo pues con la formulita y la podemos agregar como una capa. El plugin está hecho para Leaflet 1.3. Nosotros tradicionalmente trabajábamos mucho con OpenLayers y bueno, para nosotros ha sido nuevo meternos en esta línea, pero estamos satisfechos, hemos ido aprendiendo conforme lo desarrollábamos. En un momento dado que decidimos darle forma como plugin, pues seguimos en lo posible la guía de buenas prácticas de plugins y sobre todo pues lo que hicimos no fue partir de cero, sino apoyarnos en una serie de bibliotecas que ya existían que nos han ayudado a avanzar. La parte base de pintar en el canvas, hay un plugin de Sumbera, es Canvas Layer, que también es software libre y que nos ha ayudado pues, a lo que es la parte básica, el posicionamiento y los eventos de pintado. Toda la parte de paletas de color, pues esa biblioteca Chroma es estupenda. O sea, si no os interesa este tema, pero tenéis otra necesidad de colores, pues echarle un ojo, porque merece la pena. Luego, nosotros hicimos un parser de Elasticgrid, porque es muy sencillito, pero conforme estábamos trabajando en el proyecto, pues, y vimos GeoTIFF, nos abrió pues, muchas puertas. Es una biblioteca GeoTIFF JS la que nos solventa esa capacidad. Nos permite, por ejemplo, trabajar con un TIFF de varias bandas y coger componentes o distintas variables y nos permite muchas cosas interesantes. Y luego D3 pues, lo comenzamos utilizando sobre todo cuando pintábamos sobre SVG y ahora el uso es un poco limitado, no lo explotamos demasiado y supongo que a medio plazo pues lo prescindamos de ella. Pero bueno, durante el desarrollo nos ha ayudado. Muy brevemente, a nivel de cómo está compuesto internamente el plugin, pues existe lo que está en azul es lo que forma parte del plugin. El LCanvasLayer es la clase que tomamos de este otro chico de CanvasLayer. Y luego, pues todo lo que sea común a los dos tratamientos, al vector animado o al raster, pues ese comportamiento está en una clase CanvasField, digamos, para reaprovechar el código, todo lo que podíamos hacer, identify y cosas similares. Y luego las dos capas que aporta para que el usuario incorpore, pues son las que os he comentado antes. CanvasLayer ScalarField o VectorField Anim. Bueno, esto permite cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, el otro día hicimos una pequeña prueba de concepto y es coger los ASCII grid de la bahía y los insertamos en una tabla de CartoDB, como es texto plano, pues tal cual. Bueno, pues lo metimos, ¿no? Hicimos una prueba de recuperar, hacer una petición mediante el API de CartoDB. Ahí se leen dos campos, raster U y V, y funciona correctamente, lo pintamos. O sea, sin más. Es una forma, bueno, pues curiosa, ¿no? Y a nivel de proyectos, bueno, pues estamos explotándolo. El plugin se acaba de liberar hace poco. Hay una parte importante que es la componente temporal. Aquí lo que estamos haciendo es sobre otro plugin que ya existe, que se llama Time Dimension, que lo presentó en las jornadas el año pasado Biel de SOCIP, pues hemos extendido digamos, hemos permitido esa variable temporal con otras capas, con su modelo que tiene para extender, ¿no? Y bueno, lo que estamos viendo aquí son los vientos en la cornisa cantábrica que van evolucionando en el tiempo. O sea que podemos incorporar fácilmente la variable temporal. Es interesante que el origen de los datos, de dónde los sacamos, es un servidor que tenemos Threads, que es el que os decía antes que utilizábamos. Nosotros, digamos, en el flujo de trabajo que tenemos, es básicamente tomamos datos de los modelos que nos interesan, la NOAA, Copernicus, AMET, Puertos del Estado, o bien de modelos que se desarrollan en el IH para escalas locales. Los procesamos, estandarizamos, se trabaja mucho con NCDF y este software permite sobre el NCDF servir mediante distintos protocolos los datos. Y estamos trabajando ahí, nuestra idea es liberar esa parte de Time Dimension pues cuando la tengamos rematada. Otro pequeño proyecto que tenemos en marcha pues es la aplicación de esta capa para corrientes, pues para el Mundial de Vela que se va a desarrollar ahora en Santander. Bueno, pues ahí salen datos también de los campos de regatas y demás. Y bueno, pues el balance que nosotros hacemos internamente en el instituto es bastante bueno. Tenemos opciones nuevas, interesantes, que creemos que podemos explotar y que creemos también que pueden ser útiles a más gente para capas raster sencillas, la animación de vectores. Tenemos esas funciones que solo tenemos disponibles en cliente por esa interacción de clicar, cambiar al vuelo, filtrar y sobre todo pues que eso fuera una cosa fácil de reutilizar. Entonces, digamos que desde el punto de vista del que usa el plugin, pues sea sencillo, que tú puedas agregar ahí el dato, que no tengas que montar un servidor de mapas o que no tengas que montar cosas complejas. Esto lo tenemos liberado, la versión 1 en GitHub, tiene licencia GPL. Y bueno, somos conscientes de que a nivel de documentación pues hay que agregar y documentar cosas, porque ahora básicamente lo que hay es una batería de ejemplos de los que os he enseñado ahí. Es nuestra intención incorporar nuevos formatos, ¿vale? Ir incrementando esas capacidades. Y bueno, ¿y por qué no? Si es de interés de más gente, pues poder colaborar y enriquecer el proyecto. Y esto es un poquito lo que os quería contar. Bueno, si lo probáis y os gusta y os es útil, pues darnos feedback de ello, o si encontráis bug o problemas, porque nos vendrá muy bien. Eso es todo.